Dios, te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¡Señor Pirotecni! ¡Por comenzar la basqueta!
Así ha sonado la última. 220 kilos a cargo de Pirotecnia Hermanos Caballer. La plaza del ayuntamiento abarrotada, como siempre. Recta final, pero todavía quedan cosas por disfrutar. La capital como epicentro, con la cabalgada del FOC a partir de las 7, demonios, carretillas y espectáculo que servirá como antesala de la nit de la crema. A las 8 comienzan a arder las de infantil, a las 10 las grandes, en total más de 760 fallas. A las 11, con espectáculo incluido, arrancará en la plaza del ayuntamiento, donde también, entre las llamas, veremos a ese ya icónico Chaplin. Agenda cargadita en las comisiones falleras, también para empresas de pirotecnia, que asumen la crema en algunas de ellas.
Les falles se tienen que ficar al día y que siguen los expertos que facen les cremades y no siguen els aficionats que poden fer alguna malesa. Pareix que tot servisca i no. N'hi ha que fer les coses ben fetes i n'hi ha que demanar permisos conforme a qualsevol espectacle. Una cosa és que una falla té la crema pues, en quatre xorros, una traca i tres caixetes. Però quan ja se fiquen en plan bèstia, n'hi ha que controlar perquè les autoritats tenen que tindre constància.
Reflexió de Reyes Martí, una de les clàssiques que també organitzava anoche en su Burriana, la nit del foc, una localitat castellanense que vive las fallas, al igual que la Vall d'Uixó, Almenara o Benicarló. En este último municipio, la falla ganadora lleva el mismo nombre de la localidad. Su presidenta, Marga Febrer, es la primera mujer al frente de la comisión y feliz es poco.
Tracte de paraules, de lletres, de tot el que envolta el tema de la literatura, i la veritat que és molt vistosa. Estàvem molt nerviosos, els nervis anàvem però a tope, i la veritat que va ser molt emocionant, no mos ho esperàvem del tot, la veritat, perquè hi havia molt de nivell en les falles, i molt xulo, la veritat.
En Alicante, Denia, Benidorm, Pego, Calpe, Elda, jornada también especial para ellos con la crema esta misma noche. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. En este jueves, sí, es 19 de marzo. Una edición de las fallas que abren algún viejo debate. ¿Tasa turística sí, tasa turística no? ¿Qué piensan los vecinos?
Estoy muy a favor, es muy necesario. Servicios públicos los pagamos entre todos y en todas las ciudades del mundo donde viajas pagas tasa turística.
Es una cosa asumida.
Si salgo fuera de España y me obligan a pagar una tasa turística, estoy completamente de acuerdo, pero nosotros en nuestro propio país pues no lo comparto.
Poner algo para que el turista colabore en el mantenimiento y en el uso y disfrute de la ciudad.
No me gusta.
Bueno, sería un poco una medida.
Nadie deja de ir a un país por tener que pagar 3 euros al día.
Fatal. ¿Qué quieres que te diga?
Y en el otro lado, los turistas. Que una ciudad aplique la tasa, ¿se tiene en cuenta o no a la hora de viajar?
Creo que voy a ir igualmente porque me gusta mucho Valencia, pero claro, una persona cuando tiene que elegir dónde viajar, a lo mejor se lo pregunta dos veces.
En Italia así pasa. Creo que es bueno para el gobierno, para recibir un poco de dinero para la ciudad, para invertir en la ciudad. Creo que sí, que es bueno.
Por mediodía COPE se ha pasado Ricard Santomá, que es profesor e investigador de la Escuela de Negocios IQS. Su postura a favor de la tasa, ¿por qué? Por ser una forma de contribuir al gasto de los servicios públicos que consumen los que vienen de fuera.
Hay unos beneficios sobre todo para el sector privado que se beneficia de esta actividad turística, pero luego el resto de ciudadanos tienen que asumir el exceso de costes que supone a nivel de servicios públicos, de limpieza, seguridad, contaminación, etcétera, etcétera, tiene que asumir el habitante local, y por lo tanto que el turista contribuya con estos servicios que consume, pues yo creo que es justo para todo el mundo.
El problema es aplicar esta tasa porque fácil no parece.
No hay un marco legal ahora en Valencia para implantar esto, sino que se tendría que o bien reformar la ley de haciendas locales por parte del gobierno español, o bien la Generalitat Valenciana tendría que crear una ley autonómica de impuesto de tasa turística. Para empezar, tendría que haber voluntad política.
Este tipo de debates, también otros, como el de las carpas, prefiere posponerlos la alcaldesa de Valencia, al menos a mañana. Por el momento, agradecimiento el que ha querido trasladar en el micrófono de COPE desde el balcón del Ayuntamiento.
Encantada, porque cerramos hoy unas fallas que han salido muy bien, con un tiempo que nos ha respetado bastante. Y bueno, la verdad es que muy agradecida a todos los servicios municipales, que parece que todo esto sale solo y no. Hay mucha gente trabajando, gente que está limpiando la ciudad 24 horas, bomberos, policías, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local.
Las palabras de María José Catalá, lo de la tasa turística tiene mucho que ver con porcentajes de ocupación que una vez más han rozado el lleno, incluso con el cartel de completo en algunos casos. A eso sumamos que son muchos los que aprovechan hoy festivo, mañana viernes, y eso significa puente. Datos y valoraciones, José Ramón Zaragoza.
Las fallas de Valencia un año más han sido el escaparate perfecto para que los turistas nos hayan elegido como su destino. La Semana Grande de las Fiestas ha dejado un 85% de media, sobre todo en el fin de semana pasado. Unas cifras que mejoran los registros de 2025, cuando la ocupación fue del 77% durante el fin de semana y también del 70% en el conjunto del periodo, ya que las fallas estuvieron, eso sí, muy afectadas por la mala climatología. Y la previsión para este puente del Día del Padre también va a ser muy positiva. Así lo apunta la secretaria general de la patronal hotelera Osbeck, Nuria Montes.
Y una ocupación que ahora ha superado el 75% durante todo el periodo, desde el día 13 hasta el día 19 de marzo. Ha funcionado algo la reserva de última hora, sobre todo motivada por una muy buena climatología que disfrutamos estos días y sobre todo además por la presencia de un importante mercado internacional en la ciudad de Valencia.
Alicante también se está viendo beneficiada por el puente en algunas comunidades autónomas que son mercado preferente nacional para días de escapada turísticas, como son estas fechas. Benidorm, como siempre, vuelve a despuntar, pero el resto de la planta hotelera de la Costa Blanca también tiene las reservas en un porcentaje muy alto, como apunta la propia Nuria Montes.
Benidorm supera ya el 88% de reservas confirmadas y el resto de la Costa Blanca estará rozando el 80%. Ahora mismo tenemos un 77,3%. Por lo tanto, la provincia de Alicante va a tener un muy buen puente de San José.
Buenos datos que se unen a un balance de la primera quincena de este mes de marzo muy positivos y que supera incluso los valores del año pasado en la primera quincena gracias al mercado internacional, siendo el norteamericano el primero en Valencia y el británico el primero en Benidorm.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La ofrenda completada. Datos oficiales. En dos tardes, más de 123.000 personas, 115.000 falleros y falleras, un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Poco antes de las 2 de la madrugada era cuando llegaba la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, a la Plaza de la Virgen y entraba en la Basílica, por supuesto, para dar gracias a la Virgen de los Desamparados.
Al finalizar esta solemne ofrenda de flors que totes les comissions falleres de Valencia han realitzat, volguera jo, en nom de totes elles, alçar la meua veu i donar-te gràcies. Han sigut milers i milers de flors que hem anat depositant als teus peus, mentre t'anaven revestint en eixe man florit i alegre. I en cada una d'eixes flors hi havia depositada una súplica, una oració, una llàgrima.
En esas súplicas, en esas oraciones, a las que se quiso sumar la máxima representante de las fallas para muchos, Carmen Prades, también dejó sus deseos, que son compartidos seguro por todos.
Ajuda, Mare, a totes aquelles persones que experimenten el dolor, la malaltia, la injustícia, la falta de treball, la soledat. Hi ha tantes persones desamparades. Concedís, Mare, al món faller i a la nostra ciutat de València llaços de fraternitat i amor perquè sàpien conviure i buscar el bé comú. Gràcies, Mare, per tot el que estem visquem en aquestes falles del 2026. I atorga'ns la dita que any rere any el poble de València puga rendir-te esta solemne ofrena. Amén.
Del tiempo a esta hora, 16 grados en las tres capitales de provincia, valor medio en prácticamente toda la franja litoral de la comunidad. La máxima hoy la hemos registrado, son cifras de Avamed, en el municipio de Finestrat, donde se han rozado los 21 grados. Se han superado los 20 también en Xixona. Esa barrera de los 20 hoy ya ha costado más de superar, porque la previsión marca un descenso ligero de los termómetros y también protagonismo para la inestabilidad. AEMET contempla, tanto esta tarde como mañana, que la lluvia, aunque sea de carácter débil, pueda hacer acto de presencia. Rozamos ya las 3, te quedas en la mejor compañía, la de la radio. Llega la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Mientras el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española están negociando el desarrollo del acuerdo firmado el pasado 8 de febrero sobre la reparación a las víctimas de la pederastia en casos ya prescritos o en los que el victimario hubiera fallecido, el diario El País publica hoy una supuesta investigación de los archivos vaticanos con objeto de sembrar en la opinión pública la idea de que ocultó durante décadas los casos de pederastia. En la información, que también tiene mucho de ejercicio de presión al Papa León XIV, se pretende empañar la imagen del entonces cardenal Ratzinger antes de ser elegido papa en un caso que hace años que está suficientemente aclarado por una detallada investigación. Resulta llamativo este ejercicio de anacronismo en el que se aplican criterios de la actualidad al pasado y se vuelve a poner el foco sobre la Iglesia, en esta ocasión la de los años 30 del siglo pasado. No ha habido institución que haya vivido con mayor conciencia y dolor lo que supone el abuso sexual a menores que la Iglesia, ni que haya evolucionado tanto en su lucha contra este crimen que es y ha sido siempre también un pecado gravísimo. No se trata de disminuir la gravedad de estos casos que suponen cada uno una terrible traición a la vocación de quienes los cometieron, pero es impresionante el cinismo que supone no decir una palabra sobre este drama en todo tipo de realidades e instituciones.